Las 3 y 22 minutos de la tarde continuamos en Vivir para Ver y lo hacemos ahora celebrando el centenario de Save the Children. Tenemos con nosotros aquí en el estudio en Bilbao a Cristian Prieto, responsable del Departamento de Comunicación de Save the Children Euskadi. Cristian, arratsaldeón.
¿Qué tal, arratsaldeón, Miguel Ángel?
Bueno, pues aquí estamos para hablar precisamente de ese centenario y de cómo, bueno, pues se viene celebrando, me imagino, a lo largo de todo el 19, el 20. El viernes pasado inaugurasteis una exposición fotográfica en el Arenal, en Bilbao. Y, bueno, pues ahí podemos ver en esas fotografías, están en plena calle, en pleno Arenal, son paneles grandes. Podemos ver un poco la trayectoria de esos 100 años de la ONG, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un, como decimos nosotros, un pequeño trocito de la historia de Save the Children, porque como te puedes imaginar, una organización centenaria como la nuestra tiene archivos fotográficos históricos desde 1919 hasta hoy. Entonces, nos ha resultado complicado, le ha resultado complicado al comisario de la muestra, Pedro Armestre, hacer una selección, que son 26 imágenes que reflejan de alguna forma lo que nosotros entendemos que ha sido la trayectoria de Save the Children a lo largo de estos últimos 100 años. Hemos vivido desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Siria, que ya lleva camino de los 9 años, y los conflictos que asolan al mundo hoy en pleno 2020, y desgraciadamente tenemos que decir que continuaremos.
No, y es que no hemos parado. ¿Tú?
Por eso.
Todo el siglo XX, el XXI y seguimos. La exposición lleva como título genérico La infancia marca, 100 años defendiendo los derechos de los niños y niñas. Como comentabas, todo empezó hace 100 años y fue una mujer, Eglantine Jeff, británica, y justo después de la Primera Guerra Mundial decidió lanzarse a hacer algo por, creo que si no he leído mal, por niños austriacos que estaban en muy malas condiciones y demás, y no le hacía caso a nadie. Entonces, bueno, montó Save the Children y salió a las calles de Inglaterra, de Londres en este caso, a pedir ayuda para esos niños. Así empezó todo.
Sí, fíjate que en aquel momento fue encarcelada por subversiva, porque lo que había hecho en Eglantine Jeff es denunciar a su propio gobierno, denunciar al gobierno británico. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Austria, el Imperio Austrohúngaro, bueno, pues fue el gran derrotado, ¿no? Y entonces esos niños austríacos estaban muriendo de hambre, estaban desnutridos, y lo que hizo nuestra fundadora es salir con unos panfletos denunciando directamente al gobierno británico y ponía literalmente: esto lo estáis consiguiendo vosotros. Eran imágenes de niños absolutamente desnutridos. ¿Qué hizo entonces la policía de Londres? La detuvo y posteriormente, además es una historia muy curiosa, el juez que la juzgó en aquel momento le puso una multa de 10 euros, de 10 libras.
10 libras, que ya sería bastante también.
Sería bastante, sí, pero lo que hizo ese juez fue abonarlos él mismo. Le dijo: los voy a abonar yo. Fíjate, la ley era una cosa y la interpretación del juez otra. Los voy a abonar yo y se van a convertir en la primera aportación de tu nueva fundación.
Bueno,
fue curioso.
Pues
¿sí?
Fue una cosa bonita. Y es que, ciertamente, la situación por la que pasaban esos niños y niñas austríacos y la población en general era porque había un gran bloqueo económico, precisamente, del gobierno británico contra los que habían sido sus enemigos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues desde entonces, como decíamos, Save the Children se ha convertido un poco en la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Lleváis eso, 100 años. Actualmente la organización está trabajando en 120 países.
Sí. 120 países.
Y no todos son ni con conflictos ni subdesarrollados,
no,
sino que os tenemos aquí mismo. Es decir,
sí. De hecho, nuestra oficina está, la oficina central de Euskadi, está aquí mismo en Bilbao. También trabajamos en Gasteiz y en Baracaldo. Quien piense que los problemas de la infancia son propios de países, como decías tú, subdesarrollados o países donde hay conflictos bélicos, como puede ser Siria o Yemen, está muy equivocado. Tenemos un gran problema de pobreza infantil, no tan grande como en otras partes del Estado, lógicamente, aquí en Euskadi, pero bueno, pues un 9% de los niños y niñas en Euskadi viven en una situación de pobreza, y sobre todo en lugares como la margen izquierda. Por eso, hace unas pocas semanas abrimos nuestro primer centro de recursos de la infancia en Baracaldo, para dar cobertura a toda la margen izquierda.
Bueno, y bueno, el trabajo, ¿cómo va siendo? Me refiero, Save the Children denuncia situaciones, los gobiernos son quienes tienen que responder, y responden. Me refiero sobre todo a nuestro caso más cercano, en este caso pues el gobierno vasco.
Sí. Sí, el gobierno vasco, la verdad es que podemos decir que es un excelente aliado de Save the Children. básicamente nuestro trabajo aquí en Euskadi se fundamenta, por un lado, como ya he dicho, en la intervención directamente a ayudar a niños de familias desfavorecidas, y por otro lado, la incidencia política. La incidencia política es fundamental. Esa incidencia política es la que nos lleva a sentarnos con representantes institucionales, como pueden ser los diputados generales de las tres diputaciones, con el propio Lehendakari y con directores que trabajan de una forma más técnica, para pedirles, no sé ya si decir la palabra exigencia, pero al menos pedirles que clarifiquen situaciones donde la infancia puede verse vulnerada, ¿no? Donde la infancia, por ejemplo, hoy mismo hemos lanzado un comunicado en el que pedimos al gobierno español, el nuevo gobierno español, que apruebe la ley de protección integral para la infancia. Y eso es lo primero que debería hacer, según nuestro modo de ver, el Consejo de Ministros, que se vaya a reunir por primera vez. Entonces, la incidencia política para nosotros es fundamental, y si los gobiernos y las instituciones y los políticos se comprometen a hacer algo, lo que nosotros vamos a hacer es una fiscalización para que realmente se cumpla.
Hablaremos luego de esas peticiones al nuevo gobierno, porque hay más de una. Sí podemos decir que, además de esa labor que hacéis sobre el terreno, en lugares en conflicto, que por cierto me imagino que hablábamos antes de que la que inventó, inauguró, creó esta organización, sí. Save the Children, acabó en prisión y acabó ante el juez, no será fácil trabajar en países, en zonas en conflicto. Tiene que ser realmente complicado tratar de asistir a la infancia en esos puntos. Sí. Me imagino que vuestro personal muchas veces corre grandes riesgos.
Sí, el personal cobra grandes riesgos. Bueno, en más de una ocasión han fallecido compañeros nuestros sobre el terreno, porque date cuenta que estamos trabajando en lugares como Siria, por ejemplo, o lugares como Sudán del Sur o como Somalia, países que se ha demostrado que son estados fallidos, ¿no? Para nosotros, como organización humanitaria, es importante una coordinación mínima con el gobierno del país, con el gobierno que exista en ese momento. Si no existe esa coordinación y si ese país está en manos, pues, de clanes, como ocurre en muchos de los casos, la situación se complica.
Entonces, más complicado,
a nuestra labor humanitaria tenemos que añadir una labor de pacificación. Pero efectivamente es muy complicado. No en todos los países donde estamos existe esta situación grave, pero hay algunos auténticos países que podemos catalogar como infiernos en la tierra, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, en nuestro entorno, quizás aparte de la gente o de los críos que puedan estar más o menos cercanos a ese nivel de pobreza o que puedan estar en riesgo de caer en la pobreza, hay un... no es nuevo, pero vamos, va creciendo poco a poco, que es la infancia migrante. Hay grandes movimientos, muchas veces generados por esos conflictos, movimientos migratorios, vienen muchos niños, muchas veces solos a Europa, y bueno, es un problema al final para esos niños que nadie les atienda. Se les trata casi como a migrantes adultos y sin pensar que vienen de refugiados de países en guerra o de zonas en guerra.
Sí, no, es tal cual lo has descrito. Nosotros siempre decimos que son menores antes que migrantes, porque además lo hemos visto, yo particularmente lo he visto en primera persona en los Balcanes. Hace pocos meses hicimos un viaje allí junto con el gobierno vasco. Allí ves situaciones absolutamente dramáticas. Son niños bueno, que pueden ir desde los 11 años hasta los 17 años, recordemos, siguen siendo menores de edad. Siguen siendo menores de edad. Huyen de sus países porque no tienen posibilidades de prosperar. No ven un futuro. Entonces huyen. Huyen sufriendo todo tipo de atrocidades y con la posibilidad de caer en redes de trata, de sufrir asaltos. Las niñas, que también huyen, sufrir violaciones, pues es complicado. Cuando llegan, por ejemplo, a Euskadi, deberíamos tratar de verlos como si fueran menores antes que migrantes, y pensar que detrás de esos MENA, como aquí los llamamos, que son
menores no acompañados,
son niños y niñas sin referentes familiares, detrás de ellos hay una historia complicada normalmente.
Cristian, quizás esa es la otra de las patas que tiene Save the Children, es la concienciación y la sensibilización de la población local. Es decir, hay un problema, y tú puedes ser parte de esa solución. Vendría a ser un poco el mensaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
De, no. De ahí, pues, la exposición fotográfica de ahora, que va a ir, si no me equivoco, también a Baracaldo, uh-huh. Va a recorrer otros puntos. Entonces, es un poco la idea.
Sí, para nosotros no solamente es el trabajo que hacemos sobre el terreno y tampoco el trabajo de incidencia política, como te he explicado, que eso es más de despachos, pero tenemos que sacar este mensaje a la calle. Y eso lo hacemos a través de campañas de sensibilización, a través de eventos como esta exposición fotográfica, donde procuramos que la población general, que quizá no haya tenido ningún contacto con nada de esto de lo que estoy hablando, uh-huh. lo perciba y lo vea como propio. Y nos ha pasado y ha sido curioso, porque uno pasea por esta exposición que está en el Arenal, es difícil no toparse con ella, y la gente se queda mirando las fotografías. Quizá iba a pasar de largo, pero hay una fotografía que me llama la atención y me hace acercarme. Entonces, realmente vemos que está causando impacto. Vemos que esas fotografías, que son muy llamativas en muchos casos, pues llama la atención, valga la redundancia, y las personas se quedan mirando esa historia detrás de la fotografía.
Son esas campañas, son entrevistas como esta que estamos sí. haciendo, y son comunicados como el que comentabas antes, que acabáis de sacar, pidiéndole al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, pues que cumplan primero una serie de compromisos en torno a la legislación. Uh-huh. Sobre todo pues esa ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Pero luego también hay más cosas con los que intentar proteger de alguna manera a los menores. Hace poco sacabais también un informe donde decíais precisamente había cosas a las que en su día se habían pactado el anterior gobierno, uh-huh. el del Partido Popular con Ciudadanos, que al final se quedaron en el tintero, no sé, la inestabilidad política, por el motivo que fuera. Entonces, pedís que realmente se tomen en serio la situación sí. actual de los niños y que hagan algo por
Sí, no,
por ayudarles.
Lo que está claro es que lo que les pedimos es que cumplan lo que prometieron. El gobierno de Pedro Sánchez, el anterior gobierno, porque ya no sabemos dónde estamos, el gobierno en solitario de Pedro Sánchez se comprometió hace unos meses a aprobar esta ley de protección integral a favor de la infancia, para proteger a todos los niños y niñas de la violencia contra la infancia. Esto nos parece fundamental, porque aunque quizá en nuestro entorno más cercano no hayamos visto situaciones similares, hay niños y niñas que mueren por violencia, sufren abusos sexuales, y esto sí que lo tenemos cerca. Entonces vamos a procurar que haya un aparato legislativo, una estrategia conjunta para protegerles. Los que cumplen, los que cometen delitos, que sean castigados, y sobre todo los niños y niñas que sean protegidos. En general, lo que les pedimos a cualquier representante político, y en este caso al gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, es que tenga la infancia en el centro de sus políticas públicas, que piense en la infancia como el comienzo de todo, que es lo que es.
Bueno, pues a ver si hacen caso. Momento habéis sacado este comunicado, está calentito, lo hemos imprimido hace muy pocos minutos, un poquito antes de empezar el programa. Y entonces, bueno, pues ahí está esa exigencia. Los datos, la verdad, es que son estremecedores. En España, una de cada dos denuncias por violencia sexual tiene, por ejemplo, como víctima un menor. Y además, estas cifras estimáis, o estiman los que las hayan estudiado, que son solamente un 15% de todos los casos.
Sí, porque la violencia sexual es algo que está oculto. La violencia sexual, por su propia naturaleza, los casos de abuso sexual suceden en tres entornos principalmente que fomentan ese oscurantismo, que es la familia, la iglesia y los centros escolares aledaños a la iglesia, y los entornos deportivos, como pueden ser clubes de fútbol, clubes de baloncesto.
Sí, que de todos hemos tenido muchos ejemplos.
Efectivamente, hemos tenido aquí recientemente. Entonces, en cualquiera de esos tres entornos, ¿qué ocurre? Se fomenta el tapar ese caso, y por eso se conocen muy, muy, muy poquitos casos.
Bueno, pues ahí quedaría esa reclamación al gobierno de España, pues bueno, que a ver si realmente se hace en este tiempo más de lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, hasta ahora, que no se queden cosas en el tintero, o tantas cosas que se han quedado en el tintero, muchas promesas y pocas realidades al final.
Efectivamente.
Cristian, pues seguiremos pendientes de esas reclamaciones y de todo lo que estáis haciendo, y hablamos en otra ocasión.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
Gracias, Agur.